Hoy, 14 de julio de 2026, Bukele respondió a Walla y la respuesta dice más de lo que pretende decir. La presidenta de Walla comparó El Salvador con Venezuela y Nicaragua por la reelección indefinida. Bukele contestó listando 18 democracias parlamentarias que permiten gobernar sin límite de mandatos y cerró con una frase, pero la idea es que suene mal. La operación tiene una mecánica muy precisa: elegir el parámetro que valida el resultado deseado e ignorar los que lo refutan. Las 18 democracias que Bukele citó son parlamentarias. Eso significa que el primer ministro puede ser removido mañana por una moción de censura. La reelección indefinida existe ahí porque los contrapesos funcionan. El Parlamento tiene oposición efectiva. La prensa no tiene 50 periodistas en el exilio. Los magistrados no fueron destituidos en una sola sesión. En esos sistemas, la permanencia en el cargo depende de la confianza continua de una institucionalidad que nadie capturó en una tarde. Ninguno de esos 18 países suspendió garantías constitucionales por 4 años consecutivos. Ninguno tiene un fiscal general designado el mismo día en que el Parlamento instaló 4 magistrados de reemplazo en pocas horas. Ninguno tiene un Tribunal Supremo Electoral que despidió a 150 técnicos con décadas de experiencia y los reemplazó por operadores de casa presidencial. La parte que la respuesta a Walla omite la dijo el propio vicepresidente Ulloa en 2024 al New York Times. Fue muy claro: a esta gente que dice que se está desmantelando la democracia, mi respuesta es sí, no la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo. En 2026, al diario El Español sostuvo que El Salvador es un modelo de democracia. Las dos afirmaciones son compatibles si el modelo que describe es el algo nuevo que mencionó antes. La candidatura que Nuevas Ideas ratificó el 12 de julio proyecta a Bukele Ulloa hasta 2033, 6 años más de ese sistema. Pero el 14 de julio no es solo la respuesta a Walla. Es también el día en que más de 4.000 familias de veteranos de guerra en la comunidad El Pitón, en Nuevo Cuscatlán, cuentan los días que les quedan para desalojar la finca Florencia. 90 días, sin reubicación y con advertencias explícitas. Si se oponen, podrían enfrentar consecuencias bajo el régimen de excepción. Estas familias construyeron su comunidad durante 11 años con recursos propios: agua potable, energía, calles, drenajes, puentes. Son veteranos de guerra desmovilizados. Sostienen que el IPSFA adquirió ese terreno con cotizaciones de los propios combatientes para beneficiarlos a ellos. El juzgado los identifica como presuntos invasores. El Estado, que envía 300 especialistas a un hospital de campaña en Venezuela y abre consulados en Lugano, Suiza, no ofrece 1 metro cuadrado de reubicación para 4.000 familias que construyeron su comunidad en 11 años. Esto no es un accidente de gestión local. Es la cristalización de un patrón que las organizaciones de derechos humanos documentan desde 2022. El régimen de excepción ya no se aplica solo contra presuntos pandilleros. Se aplica como mecanismo disciplinario general frente a cualquier resistencia social organizada. Los veteranos del Pitón son la versión más reciente. Las comunidades indígenas de Sonsonate, que esta semana lanzaron una campaña contra un parque fotovoltaico que Volcano Energy proyecta instalar en la reserva de la biósfera Apaneca y Lamatepec, son otra. La peregrinación de San Romero, que el 1 y 2 de agosto volverá a rechazar la ley de minería metálica aprobada sin consulta ciudadana, es otra. El cardenal Rosa Chávez lo dice sin rodeos: estamos en un país donde casi no hay bosques y gran parte del agua está contaminada. Lo que el régimen llama desarrollo, el parque fotovoltaico, la mina, el desalojo, no compensa la destrucción de ecosistemas que sostienen el agua, los suelos y las comunidades que los habitan. Las comunidades que resisten y los seres no humanos cuyo hábitat se destruye pagan el costo de una narrativa de modernización que no pregunta a quién le cuesta. El tercer hilo del día lo trae el Banco Central de Reserva, con los datos del Census 2024.
La inseguridad como motivo de migración cayó del 20,5% en 2014 al 2,4% en 2024. La búsqueda de empleo subió al 59,8%. La reunificación familiar llegó al 19,8%. Bukele dirá, y en esa parte tendrá razón, que la caída en el motivo de inseguridad confirma el éxito de su guerra contra las pandillas. Los salvadoreños ya no se van por miedo. El dato es real. Pero el mismo censo dice simultáneamente algo que el régimen no puede celebrar en el mismo comunicado. Los salvadoreños siguen yéndose. Y ahora se van porque el sistema económico no genera empleo digno. El 8,1% de los hogares tiene al menos un integrante migrado. Los departamentos que más expulsan son los más pobres: Cabañas, Chalatenango. El 22,5% de los hogares vive en pobreza. El régimen construyó un país seguro para las pandillas. Lo que no construyó es un país donde quien vivía con miedo a las pandillas ahora puede quedarse a trabajar. El síntoma más visible desapareció. Las condiciones materiales que lo generaron y que ahora generan emigración por razones económicas siguen intactas. Y el 9 de septiembre de 2026 todo eso converge. Más de 80 senadores demócratas mandaron esta semana una carta al secretario del DHS citando el régimen de excepción, las muertes bajo custodia y la fragilidad económica. Si la administración Trump no prorroga el TPS, los deportados que lleguen en septiembre entrarán a un país que el propio censo certifica que no tiene capacidad de absorberlos laboralmente. Los beneficiarios del TPS aportan 5.400 millones de dólares anuales a la economía de Estados Unidos. Los 8.200 millones en remesas que sostienen el consumo interno salvadoreño dependen de que esa diáspora siga en condiciones de trabajar y enviar. Bukele no gestionó públicamente una prórroga porque hacerlo implicaría reconocer que las condiciones que los 80 senadores citan siguen vigentes. El mismo silencio que tiene sentido en la escala del modelo, y que el censo acaba de dejar sin coartada narrativa. El 20 de julio arranca el juicio por la masacre de la UCA. Montano, el ex coronel condenado a 133 años en España, será intimado en San Salvador. Es el único proceso de justicia transicional en pie en un sistema judicial que el nuevo CNJ está a punto de dejar completamente bajo control oficialista. El 26 de julio, el FMLN celebra sus internas con Aguirre inscripto formalmente como precandidato. El BRP afuera, el MDST afuera y el 59,7% de la población que prefiere a ningún partido. Lo que el 14 de julio deja instalado no es una suma de crisis, es una arquitectura que opera con automaticidad. El régimen cita 18 democracias para la Galería Internacional, desaloja a los veteranos que construyeron el pitón durante 11 años y espera que el censo alcance para sostener el relato de éxito mientras el TPS vence sin gestión visible. El 20 y el 26 de julio dirán qué clase de contrapeso queda en pie. Lo que miden no es si el régimen puede ganar. Ya ganó. Lo que miden es si queda algo que pueda perder.